Daniel, el capítulo 9, del versículo 15 hasta el 19. La semana pasada tratamos de estudiar la primera sección del versículo 1 hasta el 19, pero fue imposible. Acuérdense que el capítulo 9 de Daniel se divide en dos partes, del versículo 1 hasta el 19, la oración de Daniel, y la segunda división o sección es del versículo 20 hasta el 27, que es la respuesta a la oración de Daniel. Vimos que en los primeros tres versículos, la oración de Daniel fue iniciada porque estaba estudiando las profecías de Jeremías. Algo importante allí, un principio muy importante para nosotros como cristianos, porque el hombre y la mujer que es estudiante de la palabra de Dios va a ser una persona que sabe cómo orar. La oración del creyente es iniciada del estudio de la Biblia. Mucha gente va a la iglesia los domingos en la mañana, entre la semana, y oye sermones, pero nunca estudian la palabra ellos mismos. Entonces, en realidad no están aprendiendo para aplicar la palabra ellos mismos. Entonces es importante que no solo yo vaya a la iglesia y escuche, pero que yo estudie la palabra por mi vida propia. Porque si no, entonces estoy dependiendo de un hombre solamente y no del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que Daniel reconocía que ya el tiempo de la cautividad y se iba a acabar, y habían ocurrido 67 hasta 68 años de cautividad. Estaba estudiando las profecías de Jeremías en el capítulo 25 y 29, y allí Jeremías había profetizado, según el Espíritu de Dios, que Dios iba a poner a Israel en cautividad por 70 años. Ya está acabando. Entonces, en cuanto estaba estudiando la palabra de Jeremías, el Espíritu Santo le mostró y le dio esta carga a Daniel, y entonces empezó a ver lo que el Señor iba a tener según su plan para Israel. ¿Cuánto más para nosotros hoy en día, que vemos ya que estos días son los últimos días, reconocemos que Israel ya está en su tierra, una nación, por la tercera vez, y Cristo dijo que cuando Israel regresaría, esa generación no iba a padecer? Entonces reconocemos los tiempos. Importante para nosotros como cristianos, para ir hacia Dios y preguntar: Señor, ¿cómo es que yo tengo parte en tu plan? ¿Cómo es que yo, como miembro de la iglesia, puedo edificar a la iglesia? Es lo importante. Hoy en día muchos están viviendo por ellos mismos, hasta en el cuerpo de Cristo. La iglesia es una corporación, si se puede decir, una unidad corporal. Somos los miembros de Cristo. Cristo la cabeza, nosotros los miembros. Como un cuerpo tiene una cabeza, pero muchos miembros. Entonces, igualmente la iglesia, pero los miembros están unidos para la edificación del cuerpo, no para ellos mismos. Entonces, Daniel aquí estudiando la palabra, el Espíritu Santo le mostró y empezó a orar según su estudio de las Escrituras. Y luego vimos en el versículo 3 su posición, no tanto físico, pero su posición espiritual, su corazón. Dice allí en el versículo 3, y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esto muestra el corazón de Daniel, que estaba orando sinceramente, con un corazón preparado para que Dios escuchara. Ahora, tomemos cuenta aquí que dice oración y ruego. La oración es del versículo 4 hasta el 14, y el ruego se encuentra del versículo 15 hasta el 19. Dice, en ayuno. Muchas veces nosotros tratamos de ayunar para mostrar al Señor que somos espirituales, cuando en realidad el ayuno debe de ser una carga que Dios me ha puesto a mí, y no puedo hacer nada menos no comer. Es como si mi niño estaba enfermo, estuviera en el hospital, o algún tiempo ustedes han encontrado un familiar o algo así, y usted está allí en el hospital, en emergencia, la última cosa que está pensando uno es de comer. Mucha gente dice, deben de comer. No, no, ahorita no. Porque tengo una carga sincera. Entonces, el ayuno, según la vida cristiana, no es tanto para mostrar mi espiritualidad, pero debe ser el resulto que el Espíritu Santo de Dios que me está ministrando a mí para orar. Entonces vemos que si no tenemos cuidado, hacemos el ayuno como una obra de justicia propia. Y Dios dice, no, eso viene de mí, porque yo estoy iniciando, yo estoy ministrando por mi Espíritu Santo. También ahí en el versículo 3 dice que en cilicio y ceniza, cilicio era como una especie de piel bien rusca y dolía al cuerpo para mostrar su dolorencia, su aflicción de esta carga. Y la ceniza se lo ponía en la cabeza para mostrar su humillación. Se humillaba completamente la persona. Entonces, demostrando al Señor que querían escuchar la voz de Dios. Otra cosa que tenemos que ver aquí, y mencionamos la semana pasada, que la oración no es tanto que Dios me dé a mí algo, pero que yo estoy tratando de escuchar la voz de Dios. Tengo una boca y dos oídos. La proporción habla por ella misma. Debo de escuchar más que hablar. Entonces, aquí Daniel muestra la posición de su corazón, lo más importante. Claro que físicamente podemos ponernos en rodillas, podemos orar parados, con las manos alzadas, y está bien, pero lo más importante es la posición de mi corazón. Es lo que Dios desea. La tercera cosa que vimos la semana pasada es la oración según la confesión de Daniel, del versículo 4 hasta el 14. En el versículo 4 nos mostró que Dios es grande, la confesión que Dios es todopoderoso, que es fiel a su pacto, a su misericordia, a su justicia. Daniel también se identificó con el pueblo pecaminoso. La Escritura no nos dice nada según Daniel que era pecaminoso, pero nos muestra que Daniel es un tipo de Cristo, siempre. No encontramos nada de pecado. Reconocemos que Daniel era hombre como cualquier otro y tuvo que pecar. Pero aquí tenemos una persona que según el registro de Dios no hay acusación. Y a pesar de eso, vemos aquí de la sección 4 hasta 14 que Daniel dijo: nosotros somos, usó todos los plurales para identificarse con el pueblo pecaminoso. Nunca se desconectó. Nunca dijo, ellos, Señor, han pecado, pero dijo, nosotros hemos pecado. Entonces es algo muy importante porque la oración aquí es ¿qué? De intercesión. Si yo voy a interceder por alguien, yo tengo que identificarme con esa persona. Si no, no sirve de nada. Hay esa conexión allí. Ahora, del versículo 15 al 19, tenemos aquí la suplicación o la petición de Daniel. Tomemos cuenta que dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacases tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y con ello te granjaste un renombre que perdura hasta hoy. Hemos pecado, hemos obrado impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora de tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Aquí también usa, él es culpable. Ahora pues, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y escucha, abre tus ojos y mira nuestras ruinas y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus grandes misericordias. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, presta acción, atención y actúa. No tardes más, porque amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta es la suplicación o la petición de Daniel. Hay tres bases que nos da aquí Daniel, por la cual está suplicando. La primera se encuentra en el versículo 15, y dice allí: ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con tu mano poderosa. Daniel dice: Señor, nosotros somos tuyos. Lo que Daniel está diciendo, la razón por cual estoy suplicando es que tenemos una relación íntima contigo. Algo muy importante de notar aquí. Nosotros como cristianos tenemos una relación con el Padre por medio del Hijo Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos venir antes de Dios en cualquier día, en cualquier tiempo, porque tenemos relación. La base por cual está suplicando Daniel es que tiene una relación con Dios Jehová por medio de la ley de Moisés. Nosotros la tenemos por medio del Hijo Cristo Jesús. En Éxodo 19, 5 y 6, Moisés dijo que eran un tesoro hacia Dios y que eran sacerdotes de Dios, una nación santa. Si vamos al Nuevo Testamento, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, tenemos la misma descripción hacia el creyente del Nuevo Testamento. Somos sacerdotes de Dios, reyes, somos su tesoro. Entonces vemos aquí que la relación personal es importante. Y porque tenemos esa relación, podemos venir antes del trono de Dios. No nos dice así el autor del libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 16, dice así: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién puede? El cristiano. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No. Porque hemos aceptado a Cristo Jesús. Por la justicia de Dios que es en el Hijo, Cristo Jesús. La segunda base encontramos más adelante, pero antes de avanzar a ella, queremos mencionar acerca de la oración. Daniel está orando aquí. La semana pasada mencionamos que Daniel tenía la costumbre de orar. ¿Se acuerdan cuando lo echaron al foso de los leones? Porque era su costumbre de orar 3 veces al día. Entonces Daniel no estaba orando aquí ahorita porque estaba emocional o porque quería hacer algo bueno, pero era su costumbre. Pero muchos de nosotros no tenemos esa costumbre de orar todos los días, a cierto tiempo o cierta parte del día. Pero oramos cuando necesitamos algo, oramos cuando tenemos problemas, pero no oramos consistentemente con Dios todos los días. Y cuando oramos, oramos como si Dios no es nuestro Padre, pero como un extraño. Y estamos casi rogando. La palabra aquí en español es traducida rogar, pero no tiene la idea de rogar. Nosotros podemos venir y pedir, porque tenemos relación con Él. Él es nuestro Padre, nosotros su Hijo. Entonces, yo puedo, mi niño, en mi oficina aquí, muchos tocan en la puerta, a ver si pueden entrar. Mis niños vienen aquí, no tocan, nada más entran. ¿Por qué? Porque son mis niños. Yo no los castigo, no los regaño. ¿Por qué? Porque tienen relación conmigo. Entonces yo como hijo de Dios, yo tengo relación y puedo venir antes de Dios y pedir. Pero muchas veces oramos casi como si Dios rehúsa darnos lo que pedimos. Como si tenemos que rogarle, forzarle o cambiarle su mente. La oración no es así. ¿Se acuerdan en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, del versículo 5 hasta el 13? El Señor Jesucristo, sus discípulos, le preguntaron y dijeron, Señor, enséñanos cómo orar. Empezó a enseñarles y luego dijo, y les empezó a decir, había este individuo que tenía un amigo que vino a medianoche y no tenía pan. Entonces, este individuo fue a su vecino y dijo, amigo, dame pan, tengo un amigo que ha venido y tengo que darle de comer. Dijo, vete de aquí, ya estamos acostados, no puedo levantarme. Ahora, en esos días, cuando ya se acostaban todos, toda la familia se acostaba junta, los animales también adentro, y cuando dormían, estaban todos dormidos. Si se levantaba alguien, los animales se despertaban, nadie podía dormir toda la noche. Pero ahí nos dice, porque el hombre era importuno, ese hombre se levantó y le dio. Ahora, muchas veces he oído decir que esa parábola enseña que nosotros como cristianos debemos ser importunos en oración. Pero eso no es lo que enseña. Porque si decimos eso, entonces tenemos que decir que el hombre que no quería dar simboliza a Dios, y Dios no es así. Es un contraste. El hombre se rehúsa a dar hasta que ya está harto y dice, bueno, está bien aquí. Pero Cristo dijo, el Padre no es así. Nada más tenemos que pedir y nos da. Tocar y nos abre. Buscar y encontramos. Entonces tenemos que tener cuidado cómo iniciamos nuestra oración, porque lo iniciamos como pensamos de Dios. Algo muy importante. No solo eso, pero muchas veces es increíble el cambio de voz que ocurre cuando gente ora. Estamos hablando con una persona así, y luego cuando empezamos a orar, decimos, ¡oh, Señor! Como si hay un cambio completo de personalidad. Es como si yo me levantara esta mañana y le digo a mi esposa, ¡oh, Trudy, quiero una taza de café! Yo no hablo así a mi esposa, ¿por qué a Dios? Y pasa eso siempre. Como si hay un cambio, ¿no? Eso no quiere decir que no hay tiempos que estamos con el Señor orando y el Espíritu Santo me muestra a mí algo y empiezo a llorar solo, lo que sea. No estoy diciendo que no eso. Si eso es mi costumbre, tengo que tener cuidado, porque estoy trayendo atención a mí mismo. Pero yo debo de hablar al Señor en oración en voz normal. No que tenga un cambio más alto, bajo, temblorino o algo. Eso es yo, no el Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces dan la culpa al Espíritu Santo? No del Espíritu Santo. Entonces, Daniel nos muestra algo de beneficio aquí. Santiago nos dice en el capítulo 4, versículos 2 y 3, que muchas veces no tenemos porque no pedimos. Y muchas veces no tenemos porque pedimos con mal intento. Queremos para nosotros todo. Y Dios no nos da. El ejemplo de Daniel aquí es que en esta sección del capítulo 9, Daniel no está pidiendo para sí mismo. Daniel está pidiendo para Israel. Él está incluso en eso, pero está intercediendo por Israel. Muy poca proporción de oración es para nosotros. Si estudiamos lo que la Escritura dice según la oración, vamos a ver que el mayor porcentaje es para otros, no para nosotros. La oración es para ir a Dios y a ver las cosas que Dios tiene para nosotros y no para que Dios nos dé cosas. El cristiano casi siempre cree que para la oración es para que yo obtenga cosas. Eso tiene una verdad, pero muy poca. La oración es para que yo venga hacia Dios, para que Dios me muestre a mí lo que Él tiene para mí en su plan. Daniel estaba aquí estudiando. Reconoció que Dios iba a actuar. Daniel dijo, quiero ser parte de este plan, Señor. Háblame. Entonces es muy importante. Es interesante que en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 18, y reconocen esta sección, es la armadura de Dios del cristiano. Y en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una palabra muy importante allí, velando. Cuando oramos, vemos lo que no se puede ver. No estoy hablando de una revelación que contradice la palabra, pero que cuando yo oro, ¿pero qué dice allí? Del Espíritu Santo. No una oración que yo oro, pero que yo vengo y tengo unos 15 minutos y me reposo y me siento y vengo antes de Dios y dejo que el Espíritu Santo me ministre a mí para que lo que surja de mí surge del Espíritu Santo para que esa oración sea de Dios y no de mí. Es lo que dice allí en Efesios. También dice eso en San Judas, el versículo 20, que debemos de orar en el Espíritu Santo. Eso no solamente dice que debemos de orar en lenguas, pero que la iniciación de esa oración debe de ser de Dios. Toda oración tiene su origen en Dios, porque el hombre es pecaminoso y no sabe orar. Entonces Dios nos ha dado un paracleto, el Espíritu Santo, para enseñarnos y para ayudarnos a orar. Entonces reconozco que Dios es el que está actuando en mí y realizando su plan en mí. Hay esa combinación, soy colaborador con Dios. En Filipenses 2:12 y 13 dice que debo de yo tener cuidado de mi salvación y que Dios obra en mí para hacer su voluntad y su placer. ¿Cómo puede ser que Dios en mí y yo también tengo parte? Yo no sé, pero yo tengo parte. Dios no solamente actúa a pesar de mi voluntad. Yo me tengo que entregar. Entonces, esa combinación que no entiendo yo, existe. ¿No nos dice Zacarías 4:6 que no por poder humano, pero por el Espíritu Santo? Es importante. Ahora, la segunda base para su petición o suplicación, la encontramos en el versículo 16, la primera parte. Dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, la justicia de Dios. Daniel conocía según las escrituras que Dios era justo. Y Dios dijo que iba a perdonar si se arrepentían. Dios dijo que después de 70 años iba a traerlos otra vez a la tierra. Entonces, Daniel está pidiendo según la justicia de Dios. La justicia de Dios no puede tener error. Es perfecta y es justa, porque está basada en la santidad de Dios. Entonces su petición está basada en la justicia de Dios. ¿No nos dijo el Señor Jesucristo en San Juan, el capítulo 16, versículo 23, a sus discípulos, en ese día no me pidan a mí nada, pero pídanle a mi Padre en mi nombre? ¿Ustedes saben eso? ¿Que debemos de pedir al Padre en el nombre de Cristo y no a Cristo? Muchos cristianos no saben eso. Porque ¿para qué vino Cristo? ¿A mostrarnos Él mismo o el Padre? El Padre. ¿Vino a traernos a nosotros a Él o al Padre? Al Padre. Entonces pedimos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es en Cristo el Hijo que la justicia de Dios es manifestada. Romanos 1:17. Él fue hecho pecado por nosotros, quien no tuvo pecado o cometió pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. La gracia de Dios. La tercera base por cual hace su petición, la encontramos a fines del versículo 18. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus grandes misericordias. La misericordia de Dios. Las Escrituras nos dicen que las misericordias de Dios son grandes, son seguras, son abundantes, son tiernas y son nuevas cada mañana. Ahora, la ley exige exactidad. Estoy manejando por aquí, me dan una infracción, voy al juez y dice, tal infracción te va a costar $60. Es la ley, lo pago. Misericordia sería recibir menos de la ley. En vez de pagar 60, me dice $10. Misericordia. Entonces, lo que Dios nos da muchas veces es menos de lo que merecemos. Porque nos quiere. Porque es misericordioso. Entonces, aquí es la tercera base por la cual está haciendo la petición Daniel aquí. Ahora, regresando al versículo 16, la segunda parte. Aquí tenemos ¿qué es lo que Daniel está suplicando o haciendo petición? Dos cosas. Dice, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, donde el templo estaba, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el aprobio de todos los que nos rodean. La primera petición, que la ira y el furor de Dios se aparte. ¿Cómo puede pedir esto Daniel? Porque ha confesado sus pecados del versículo 4 hasta el 14. ¿No nos dice eso 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonarnos? Entonces Daniel hizo petición basada en su confesión. Entonces la ira de Dios no va a estar sobre ellos ya. ¿No nos dice eso el Nuevo Testamento según el Señor Jesucristo cuando lo aceptamos en Romanos 5? Que somos justificados en Cristo Jesús y cuando pedimos perdón es en la fundación de la expiación de Cristo. Él fue hecho pecado. Entonces, vemos la primera petición aquí. Sobre Jerusalén, sobre el monte, sobre su gente. Y toma en cuenta que dice, su. No es de nadie más, pero de Dios. Esta iglesia no es mía, ni de nadie más, es de Dios. La iglesia es de Dios. Nosotros siempre somos siervos de Dios. El pastor, hasta el último de la iglesia. Siervos. En el versículo 17 tendremos la segunda petición, dice, ahora pues Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Daniel está haciendo petición que el rostro de Dios resplandezca sobre su santuario. ¿Por qué? Porque el santuario era el lugar donde Dios se manifestaba al sumo sacerdote, se ofrecían sacrificios de animales y lo que indicaba allí era una relación personal, compañerismo con Dios. Israel era el único pueblo que tenía una relación con Dios. Nadie más lo tenía. La gente podía venir y se podía hacer proselita y tener relación con Dios Jehová. Pero a nadie más Dios escogió aparte de Israel. ¿Por qué? Dios es soberano. Dios dijo, no los escogí a ustedes porque son más justos. No los escogí porque son más gente que los otros, pero los escogí porque yo los amo. Entonces aquí, la segunda petición es que Dios volviera su rostro hacia el santuario para que empezara a bendecir, para empezar a aceptar los sacrificios otra vez y tener relación con su gente, Israel. Por 70 años han estado allí en cautividad.